MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Qué gusto me da tener los a ustedes en como auditorio y además en estos momentos que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas nuestras frecuencias de MBS Noticias, el 102.5 de FM en la Ciudad de México, así como nuestras redes sociales, en fin, toda la estructura que está armada precisamente para llevarte a ti nuestro análisis, nuestro comentario y sobre todo las noticias. En el asunto del análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, también con el gusto de poderos acompañar, de cerrar esta semana, pero tenemos también el gusto de decirles que la próxima no se quedará corta.
Sí, va a estar igual que esta, seguramente va a tener mucha información muy intensa, que eso es lo importante, y pues vamos a analizar cada uno de todos los pasos que está dando tanto el gobierno como el sector privado, como en fin, todos los sectores que generan pues la economía, la producción, y todo aquello que nos afecta directamente a todos los mexicanos. Les platicaremos el día de hoy con Pedro Haces, fundador del partido Fuerza Social por México. ¿Este partido es o no un satélite de Morena? De eso y más platicaremos con él. También entrevistaremos a Ernesto Barba, director Grand Bank, que es un homenaje que realizará esta orquesta al maestro Armando Manzanero. Y pues los reporteros de MBS Noticias hacen a diario un bosquejo de la historia. Parece ser que ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Marco Antonio Duarte, quien es corresponsal de MBS Noticias en Michoacán. Duro el mensaje y misa del nuncio apostólico Franco Coppola a nombre del Papa Francisco en Aguililla, Michoacán. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio. Efectivamente, como bien lo acabas de comentar, Franco Coppola, nuncio apostólico en México, llamó a la conversión a narcotraficantes que mantienen una grave ola de violencia y crisis humanitaria en el municipio de Aguililla, esto en la región de Tierra Caliente de Michoacán. También representante del Papa Francisco se reunió este día con más de 1,000 pobladores de Aguililla, un pueblo enclavado en la zona alta de la Tierra Caliente michoacana, donde celebró una misa y explicó que su visita no representa desafiar a ningún grupo delincuencial, pero sí es un acompañamiento de la Iglesia Católica a las víctimas de la violencia. Coppola recorrió la carretera que une el municipio de Apatzingán y Aguililla, donde atestiguó diversas comunidades abandonadas y aún con huellas de haber sufrido en los últimos días una guerra protagonizada por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de la Nueva Familia Michoacana. El nuncio apostólico dio un mensaje de esperanza a los habitantes de Aguililla y reveló que decidió visitar este municipio para que el mundo conozca, aunque fuera por algunos días, la crisis humanitaria y el abandono que padecen los pobladores. Agregó que encontró un pueblo sumamente golpeado por la violencia, pero aún unido y de pie. Escuchemos a Franco Coppola.
Voy a decir al Papa, al cual le he hablado de esta visita, le dije, yo no conocía al pueblo de Aguililla. Vi algunas imágenes hace un mes por lo que pasó aquí. Terrible, horrible. Sé que no era que la última vez, ya hubo muchas otras cosas horribles, pero hace un mes me di cuenta. Y me di cuenta también del oblío en que todo esto estaba pasando.
Víctor, el embajador del Vaticano, lamentó que previo a la Semana Santa, la red social de Facebook censuró unas fotografías que él mismo intentó publicar para mostrar al mundo la violencia en Aguililla, municipio al que se dijo dispuesto a regresar para buscar la conversión de los narcotraficantes. Escuchemos.
Facebook bloqueó estas fotos. Bien, no quieren que se vea esta foto. Vamos a inundar México y todo el mundo de fotos de Aguililla. Y gracias a nuestros hermanos de los medios, pienso que en todo el mundo hoy se conoce Aguililla. Por sus dolores, pero al mismo tiempo por su fe, por su valor, por la gente que está reunida para decir su deseo, su anhelo de paz.
El explicó que como anuncio en 2016.
Se está cortando.
El expresidente Enrique Peña Nieto le pidió no hablar de la inseguridad, esto para no afectar la imagen del país ante el turismo internacional. Víctor, este es mi reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Marco Antonio. Muy, muy, muy valioso. Pásala muy bien.
Seguiremos al pendiente. Muy buenas noches.
Buen viaje a Patzingán. Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBC Noticias en Michoacán. Vaya, duro, duro, duro el nuncio apostólico. Pocas veces he visto, pues imagínense, el nuncio apostólico ese como el embajador del Vaticano en México, pero en esta ocasión fue el, vamos, el enviado personal del Papa Francisco a la zona de Apatzingán. El arzobispo de Apatzingán fue el que lo invitó para que estuviera ahí presente, porque de pronto salieron las redes sociales: ¿qué va a hacer Aguililla? Lo único que está haciendo es tratando de perjudicar al gobierno de México. No, está dando a conocer lo que muchos curas, obispos, arzobispos, en fin, toda la curia católica, y no nada más los católicos, sino también los cristianos, los protestantes, en fin, aquellos que tienen pues una grey en esta zona, en esta región de Aguililla, pues dicen lo mismo. La violencia es intolerable. Es porque es increíble saber que en una sola región del país hay miles de personas que cada vez que duermen no pueden dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen temor a ser asesinados, asaltados, secuestrados, violados, y por si fuera poco, pues levantados, y después quién sabe dónde demonios aparezcan. O sea, ese es el gran problema. Además, el nuncio, lo que hace muy, muy relevante precisamente son sus comentarios, es cuando dice que la mafia florece, y eso hace una comparación a la mafia siciliana de Italia. Dice: la mafia florece donde el Estado no está. Vaya frase, la mafia florece donde el Estado no está. Y esto sí es importante destacar. Bueno, ¿cuál es la intención de Franco Coppola para decir esto y llamar la atención no nada más del gobierno de México, sino también de la comunidad internacional y de la Grey Católica Mundial? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay zonas en este país, como lo dijo también el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, en que no hay gobierno. O sea, ¿por qué? Porque por más que quieran ver, está la zona totalmente tomada, está tomada por la delincuencia. Y Italia es una muy buena referencia. Además, el nuncio dijo muchas cosas durante esta misa, pero lamentablemente la violencia no es característica de Michoacán, y lo dijo, es en todo México. Y es muy importante que se sepa lo que está pasando. Los malos se aprovechan del silencio. No es nueva, y esto también es muy importante, no es nueva la crisis. Esta crisis de seguridad la venimos arrastrando de varios sexenios, fundamentalmente, bueno, de muchísimos, estamos hablando de casi 40 años en el caso de Aguililla, pero donde se ha agudizado es a partir del sexenio de Felipe Calderón. Las cosas están muy complicadas, y hacen un recuento. De verdad es importante ver a detalle el discurso, perdón, la misa de Franco Coppola, el nuncio apostólico, el embajador, el vocero en México del Papa Francisco. Bernardo, ¿qué opinas al respecto?
Aquí yo creo que señalar en este mensaje que él hace un llamado a la conversión de estos grupos delictivos, pero sí, bien sabemos que estos grupos delictivos muchas veces son fieles creyentes de la...
¿Es cierto? Pues,
fieles creyentes del santo, del patrono de que tengan en la zona, o el día en el que nacieron, incluso del patrono de los narcotraficantes. Entonces yo creo que aquí ya no estamos hablando de una cuestión tampoco de fe, sino estamos hablando que es un individuo que desde el exterior está viendo circunstancias aquí muy, 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 muy duras para los mexicanos, para la sociedad, y lo que él esperaría es que pues la gente buena, la gente con fe, pues actuara de buena fe. Yo claro. Creo que aquí hay una confusión también en el sector de la Grey Católica, en el sector, bueno, en la mayoría de las iglesias, que también ellos deberían de en este momento pensar qué es lo que pueden aportar. No solamente es el mandar gente y estar pues exponiéndolo, porque eso lo hacen los reporteros, eso lo hacen la...
No, es porque esto es muy importante.
Pero también ellos pueden hacer mucho más.
Esto es muy importante. Mira, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio, quien fue el que acompañó e invitó al nuncio apostólico, es el nuncio apostólico, para que vayan dimensionando algunas personas la figura de él. El nuncio apostólico es auténticamente el representante en México. Si no, es como si estuviera el Papa en México. El Papa, vamos, no con, manteniendo las, la claro, está las, pues, en los niveles, pero definitivamente es la palabra del Papa en México. Y es lo que dice, se lo comentó al Papa Francisco. El nuncio es un diplomático. Ha dicho que el pueblo mexicano está en la completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas. Los grupos criminales están establecidos como dueños y señores de espacios y cotos de poder y han puesto a prueba la fuerza de la ley. Son muchos los sufrimientos acumulados por las familias del pueblo mexicano. Todo ello lleva un sentimiento, tiene también un mensaje diplomático, político, también social, y va el mensaje a la Grey Católica. Sí, ellos no pueden hacer otra cosa más que pedir ello, esto. ¿Por qué? Porque sus curas, sus sacerdotes, han recibido también, pues imagínate, cada una, hay una iglesia en todos esos pueblitos, no una o varias iglesias, y ellos están recibiendo de primera mano, el sufrimiento de estos pueblos. Ellos incluso han sido secuestrados y algunos han sido asesinados también. O sea, estamos viendo un problema de seguridad realmente mucho, pero mucho, muy grave. Pero pues, en fin, esto ya está en manos, no es un mensaje, ni tampoco creo que sea un mensaje en contra del presidente López Obrador ni de su gobierno. ¿Por qué? Porque, repito, esto no es nuevo, esto ya viene de muchos años, de muchos sexenios. Lo que sí estamos viendo es esa llamada de atención en donde pues ya la gente se está cansando, en donde ya estamos viendo pues otro tipo de movilizaciones. Aguililla tenía sus autodefensas, que las cuales fueron no fracasaron, sino que las desaparecieron. Hubo enfrentamientos, muchos muertos, ha habido muchos muertos, y esto es lo que no vemos en la Ciudad de México, y qué bueno, porque de alguna manera pues aquí estamos, ¿no? Pero no lo vemos porque lo vemos muy lejano, pero son mexicanos, igual que nosotros, que están sufriendo en aquellas tierras. Y no se trata de llegar con las tropas y arrasar, no, se trata de buscarle soluciones, y las soluciones no están en la violencia nada más, bueno, no está en la violencia, sino está precisamente en las negociaciones y buscar la solución por otros caminos. René Cruz, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ejercerá el cargo por el periodo por el que fue electo presidente de la Corte y la Judicatura. ¿Qué nos tienes, René?
Víctor, muy buenas noches. El ministro Arturo Saldívar descartó ampliar 2 años más su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En un comunicado, Lelo de la Rea puntualizó que ejercerá el cargo por el periodo para el cual fue electo por sus pares, mismo que concluye en enero de 2023, y manifestó que estará a la determinación del Alto Tribunal respecto a este tema. Del mismo modo, precisó que la aprobación del artículo 13 transitorio tampoco implica una ampliación del plazo de su encargo como ministro de la Corte, el cual concluye el 30 de noviembre del 2024. Reiteró que el Consejo de la Judicatura no participó en la elaboración de dicho artículo y destacó que su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, René. Te agradezco muchísimo, René Cruz. Miren, yo les puedo comentar lo siguiente. Yo conozco al ministro Saldívar, no es amigo mío, pero lo conozco bien, conozco también su trayectoria, y para mí es un abogado ejemplar. Es un abogado que conoce del derecho, un constitucionalista realmente que tiene profundas raíces como conocedor del constitucionalismo en México. Por eso estoy seguro que lo que va a tomar de decisión, ya tomó la decisión y lo está diciendo, que él nada más va a ejercer la presidencia de la Suprema Corte por el y también del Consejo de la Judicatura por el tiempo que establecieron sus, o por lo que fue electo por sus pares. Independientemente de lo que venga de las reformas a la ley, eso es otra cosa. Pero sin embargo, es muy importante destacar lo siguiente, y que viene precisamente en la ley, que son los cambios a la judicatura, y en donde sí todos debemos estar viendo esto, más que nada viéndolo con con lupa. Por ejemplo, todos ya tienen un mayor control a la judicatura sobre jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que reconocer, pues todo el sector público, todo absolutamente, está plagado de corrupción. Y hay jueces, no estoy diciendo que todos, hay jueces, algunos jueces son corruptos, y eso lo ha detectado el gobierno federal. Y en alguna plática que he tenido, que tuve más bien con el ministro Saldívar, me decía, pues es porque sí hay jueces, incluso a magistrados, que son corruptos. Al final de cuentas, lo que es importante es que ahora un juez ya no se convierta en la única y última voz, puede ser también juzgado y señalado ante sus pares, más bien ante ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura, en donde se lleva un especial y escrupuloso análisis de todo el sector judicial. Estas reformas vamos a estar platicando porque van a dar mucho de qué hablar, y sobre todo ya después de que sean publicadas por el Ejecutivo Federal. Ya por lo pronto, esto ya pasó a través del Congreso, ahora sigue la publicación en el Ejecutivo Federal. Rocío Méndez, La Mañanera.
Gracias, Víctor. Justifica Presidencia de la República que hace falta la reforma al Poder Judicial. Ante la ampliación del mandato por 2 años más del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desgraciadamente, tenían cooptados, en el caso del Poder Judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros. Y si no es por el presidente de la Corte, seguiría lo mismo. Todavía tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva.
Luego de que el INE apercibió al presidente Andrés Manuel López Obrador por incurrir en posible desacato a medidas cautelares en las que se instó no difundir acciones y logros de gobierno, así reaccionó el primer mandatario.
Que nos digan qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar.
López Obrador también condenó el abuso y ataque sexual posiblemente perpetrado por el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, como denunció un adolescente poblano de 15 años al que habría engañado con promesas laborales y beneficios escolares.
Condeno cualquier abuso sexual en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea, de la mano de la corrupción, se dejó caminar a la impunidad. El que comete un delito tiene que ser castigado. No vamos a encubrir, hay que castigar a los responsables de cualquier delito.
Ya en la refinería de Tula, Hidalgo, escuchó a los trabajadores que demandaron más plazas al arranque de una supervisión que también lo llevará a las refinerías de Salamanca, Cadereyta y Madero.
Hace falta mantenimiento, señor presidente. Hace falta herramientas, materiales. Tenemos la mano de obra calificada. Por eso yo le pido que nos ayude. Tenemos plazas bloqueadas. Necesitamos gente.
Es el reporte al momento.
Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches. Qué duro, también lo que dicen los trabajadores. Necesitan mantenimiento a las plantas, necesitan gente que están dando de alta, se necesitan trabajadores. No pueden estarle chupando la sangre a Pemex, así porque sí, se necesita gente, sobre todo especialistas y al mismo tiempo mantenimiento. Las explosiones que han ocurrido tanto en Pajaritos y en otras partes del país, incluso en un gran depósito de combustible, es por falta, nada más y nada menos, que por falta de mantenimiento. ¿Y eso qué significa? De que hay manos dentro de Pemex que se están guardando por una parte el dinero y no están invirtiendo en por lo menos darle de comer a la gallina de los huevos de oro. Bernardo.
En resumen, eso significa también, Víctor, que todos estos accidentes pueden ser prevenidos y pueden ser evitados.
Claro.
Estamos hablando de que no solamente hemos vivido, viviremos entonces más accidentes. Los empleados o los trabajadores de las refinerías piden herramientas, piden plazas. ¿Qué quiere decir entonces que están compitiendo o están teniendo problemas laborales dentro? Tiene que haber también una revisión en la cuestión laboral de Pemex. Y también, esto es muy importante de señalarlo, ¿cómo va a haber Pemex y cómo va a crecer Pemex? Porque según esto, la inversión que se le daría a Dos Bocas, pues no se le va a dar a las demás refinerías. Sí, ¿cómo van a tener ese mantenimiento que tanto necesitan? Entonces, hoy en día no solamente necesitamos rescatar a Pemex, necesitamos rescatar todas y cada una de las áreas de Pemex para tratar de tener no una empresa productiva, una empresa al menos que pueda darle servicio al país, porque es lo que estamos viendo a futuro que va a necesitar el país.
Claro, y como dicen, detalle internacional. Rápidamente, miren, el día de ayer íbamos a presentar un audio de una maestra de inglés agredida a golpes por su pareja. Bien, vamos a escuchar hoy, porque pues tiene ya repercusiones al día de hoy este audio. La maestra está en clases y llega de pronto este patán, este desgraciado, como dirían por ahí. Escuchemos.
Cielo, ok, excelente. Very good.
Imaginen ustedes, qué angustia de niños, qué angustia de jovencitos. Y este desgraciado, un militante del PAN, Octavio Alonso G.L., porque esas son las iniciales, porque ya saben, por cuestiones legales, es un abogado egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por si fuera poco, pues dicen, ya lo van a retirar del PAN porque no merece estar ahí. Bueno, no del PAN, debe quitarle su cédula profesional a este... a esta sabandija de ser humano. No es posible que traten así a una mujer. No es posible que la trate de esa manera. ¿Qué ser humano es este tipo? Debe estar en la cárcel. Yo no sé por qué no está en la cárcel, independientemente que sea del PRI, del PAN, de Morena o de que donde sea. Debe estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque esto no lo debemos permitir jamás. En fin, da mucho coraje. Vamos a ver, vamos a una breve. Bueno, ¿algún comentario, Bernardo?
Pues justamente a mí me genera mucha tristeza, porque no solamente es un, sí, es un reflejo de la violencia que están viviendo todos los que estamos en este momento, pues, sufriendo la pandemia. Eso es un reflejo de lo que está pasando en las casas. Y eso es una maestra, es una persona adulta. Ahora pensemos los niños. Ahora, cierto, así como dice, y las criaturas. Aquellos están sufriendo también violencia, están viviendo y están siendo están presenciando la violencia de los padres, están presenciando la violencia que está pasando ahora con sus maestros. ¿Qué es lo que esperamos? O sea, si queremos hoy frenar la violencia hacia las mujeres, tenemos que empezar frenando cualquier tipo de violencia, ninguna sea aceptada.
Que no sean aceptada la violencia, ya basta. Y este abogadete, este tipejo, debe estar en la cárcel, debe salir publicada su foto por todos lados para que lo reconozcamos y que jamás en su vida pueda tener acceso a un puesto público. Y pues hay que se mantenga, pero que no merece, como yo se los digo como abogado que titulado con mi cédula profesional, les pido también a mis compañeros exigir que se le retire la cédula profesional a este tipo. No podemos permitir que nuestro gremio, como licenciados en Derecho, tengamos estas personas, porque nosotros debemos defender la ley, y este hombre no la defendió, la pisoteó, y lo que es peor, fue a una mujer. De veras, no lo puedo entender. Breve pausa.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Miren, me estoy recibiendo varias llamadas del auditorio, de verdad les agradezco muchísimo. Este tema de la maestra, miren, ha dolido a muchas personas. Y después de escuchar este audio, todavía más. Adalberto Luna nos dice, ¿por qué no han metido a la cárcel, han detenido a este personaje que se llama Octavio Alonso G, es uno de sus apellidos, él es el otro apellido, es abogado de la Universidad Autónoma del Estado de México, que vive en Toluca, y que además, por si fuera poco, es muy salsa para meterse y golpear a una mujer, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, es un cobarde, un miserable, un ser humano vil, huye, como una porquería de ser humano, pues el que afronte las consecuencias, no que muy machito, no que muy hombre. Pues órale, ahí te das cuenta de que de hombre, de ser humano, no tienes nada. Pues enfréntate a la justicia y responde a la justicia. Pero en fin, tengo también otra llamada, son varias llamadas, mejor, ya a lo mejor vamos a con las noticias, porque si no seguimos arrojándonos. Ya es viernes y ya debemos, el cuerpo lo siente y debe ya relajarse. Vamos con el parte de guerra de México y el mundo contra el COVID con Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2,323,430 contagios acumulados y 214,504 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 3,911 nuevos contagios y 414 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 15,874,809 vacunas, un promedio diario de 132,290 inmunizaciones. En el frente internacional, 145,236,000 contagios y 3,082,085 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.32%. De cada 1,000, 93 mueren.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa. Y estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Banxico informa que no obtuvo remanente de operación en 2020 por variaciones de tipo de cambio. Advierte Consejo Coordinador Empresarial que cambios en leyes eléctricas y de hidrocarburos atentan contra el futuro del país. Concede juez Gómez Fierro 24 nuevas suspensiones contra padrón de datos biométricos. Morena prepara iniciativa para desaparecer juzgados especializados en telecomunicaciones. Afirma INE al presidente que sí se le notificó de apercibimiento por violar veda electoral. Designan a Octavio Almada Palafox, ayudante de López Obrador, como titular de Conapesca. Hacienda deja otra vez sin estímulo gasolina premium y reduce 12 centavos el de la Magna. Critica CIOAC resultados del programa Sembrando Vida, obliga a campesinos a desmonte de parcelas. Redim exige investigación inmediata a diputado morenista Benjamín Huerta, acusado de violación contra un menor de edad. INE confirma retiro de registro a 11 candidatos, 7 de ellos militantes de Morena. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Carmen Delgadillo, miren, hay varias cosas que ya me da pena ajena que esta sea la cara que tengamos a nivel mundial. Personajes que pueden decir son gente que tiene cierta preparación, pues son auténticos salvajes. El caso concreto de este tipo que golpeó a la maestra de inglés frente a sus niños, a sus jóvenes que les estaba dando clases, de veras, y la angustia de los jóvenes, la angustia de la pobre mujer que es golpeada por este cobarde, de veras. Pero en fin, hay otro caso que también es doloroso. Es precisamente este diputado Saúl Huerta, que pues como gato quiere mantenerse todavía erguido, pero la verdad de las cosas, todo está alrededor de una acusación directa, y él la niega. El jovencito de 15 años que fue abusado por este hombre, con tocamientos, ¿saben algo? Él lo sigue señalando, y este dice que es falso, que quieren desprestigiarlo. Desprestigiado a este hombre, desprestigiado, y lo que todavía es peor, Ignacio Mier, el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de verdad, como dice una cosa, dice otra, está peor que la chimoltrufa. Pero pues caray, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese cinismo? ¿Por qué están haciendo esto? No lo puedo entender. Ya basta del abuso, ya basta de la mentira, ya basta de la corrupción. Y yo no estoy hablando de un partido político en especial, estoy hablando de toda una estructura social que estamos viendo hoy. Y con esto fui reportero de policía, y yo sí vi cómo era hace unos 30, 40 años un país que es distinto ahora. Por lo menos en aquel entonces no había gente de esta calaña, ni había diputados de esta calaña, o cuando menos no lo sabía, y si lo había, pues no lo denunciaron. Hoy la gente está denunciando y hay que ir contra de ellos. La cárcel, aunque sea diputado. Ahora sí, me vale que se vaya a la cárcel, que responda desde la cárcel como cualquier ciudadano. Y miren, ya está con nosotros, y ya quiero bajarle un poquito a mi emoción y a la adrenalina. Pedro Aces Barba, fundador del partido Fuerza Social por México. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Qué gusto saludarte. Parece ser que no, todavía no lo tenemos, discúlpenme. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Les parece bien?
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Miren nada más, esto es de risa loca. Ya le dieron a Félix Salgado Macedonio pues su derecho de audiencia, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto va a ser para el próximo lunes, en donde él va a defenderse. Pero miren nada más, y sigue moviendo la patita. Dice que para qué pide el derecho de audiencia, para defender su caso, y dice como si se cree de verdad el último refresco del refri. Mi patria es primero, como si él fuera fundamental para la patria. O sea, ¿dónde está eso? De plano, o sea, él, yo creo que se sobreestiman terrible. Mi patria es primero. En fin, vamos. Estos son los COVID del Frente Nacional con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Esta es la información. A partir del próximo lunes, Estado de México pasa a semáforo amarillo. La Ciudad de México se queda en naranja. Abrirán corporativos, baños y vapores de la Ciudad de México. Birmex y Conacyt firman convenio para embotellar vacuna patria que se investigó en Estados Unidos. México podría envasar la vacuna rusa Sputnik V. Las oficinas privadas de la Ciudad de México ya pueden reanudar actividades presenciales. Hasta aquí la información, Víctor. Muchas gracias, excelente noche y mejor fin de semana.
Muchas gracias, Fernando, te agradezco muchísimo. Y este es el Frente Internacional, Kimberly Zafra.
Alemania ofrecería vacunas COVID a todos los adultos desde junio. Los CDC de Estados Unidos aconsejan reanudar vacunación con Johnson & Johnson. Túnez detecta nueva cepa del coronavirus. Ecuador impone toque de queda los fines de semana. Reportan alta saturación en cuidados intensivos de Bélgica. Más del 81% de las dosis de vacunas en el mundo han ido a parar a naciones de recursos altos o medios. Naciones pobres han recibido 0.3%, denunció el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly Zafra. Como siempre, mi agradecimiento. Miren, hay algo que me parece muy importante. El COVID se ha llevado a muchas personas, a cientos de miles de mexicanos. Todos valiosos, algunos dedicados a la ciencia, otros trabajadores humildes, otros amas de casa, pero siempre todos son igual de valiosos. Pero uno de los célebres compositores que se fueron precisamente y este año fue Armando Manzanero. Y le van a hacer un homenaje, le van a rendir un homenaje a Armando Manzanero, y va a ser el Big Band Jazz de México, y su director ya está con nosotros, Ernesto Ramos. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Muy agradecido por brindarme un poco de tu espacio para promocionar este arranque de conciertos presenciales.
Ah, son presenciales. Ya es muy importante. ¿Dónde van a ser?
Empezamos en el Teatro Parque Interlomas. Ahí va a ser el homenaje. Sí. Más homenaje va a ser una continuidad que estamos haciendo de la música de Armando Manzanero, porque nosotros grabamos con Armando Manzanero, con la Biblia, hicimos una gira en toda la República y en Centroamérica. Entonces, más que otra cosa, es darle continuidad a este gran legado que nos dejó.
Sí, Armando Manzanero, que es un gran legado, un gran compositor, de talla internacional. Oye, y a todo ello, ¿en qué consiste este homenaje? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en estos conciertos?
Mira, como te iba diciendo, este es el comienzo de la gira, donde pretendo hacer una serie de conciertos que ya tengo casi confirmado: Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Estado de México, donde obviamente a través, es como una recopilación de toda la música que hicimos con el maestro Manzanero, en las giras que hacíamos con la Big Band, el maestro, arreglos de su música especiales, arreglos especiales con Big Band, ¿no? Entonces, esto no es un homenaje que se saca de manga, sino es una continuidad que venimos haciendo durante años.
Claro. Mira, tu línea está un poco sucia. Por ahí, si tratas un poquito de ubicarte en un solo lugar para que la captemos mejor. Oye, Manzanero. Sí, está un poquito sucia, pero esperemos que escucharte mejor. Manzanero, todo un personaje. Van a tocar las piezas de Manzanero, ¿y qué más van a hacer?
Vamos a hacer música del maestro Manzanero en Big Band, pero vamos a tocar algunos temas que el maestro Manzanero, cuando nosotros tocábamos con él en las giras, le gustaba cantar, le gustaba escuchar, que era música de Luis Arcaraz, de Pablo Beltrán Ruiz, como Viajera, Bonita, cosas, temas de estos que siempre el maestro lo ponía en el repertorio, en los shows, que hacía, porque él hacía recordar cuando él iba a estas orquestas ahí en Mérida cuando se presentaban. Entonces, le trae buenos recuerdos, le traía buenos recuerdos este tipo de música, y realmente siempre quería tocar estos temas con nosotros en las giras.
Perfecto. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta?
Sí, precisamente es ¿en qué consiste la gira? ¿Dónde van a estar? ¿En qué fechas? Si son presenciales, ¿están sujetos a lo que podría presentarse como los semáforos en las ciudades?
Tenemos ciudades como Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Estado de México, ya confirmado. Obviamente, sí, no, dependemos mucho de las circunstancias, de cómo se va a dar. También estamos con el protocolo de un 30% de aforo, estamos todos los reglamentos que nos piden cada teatro, estamos cuidando mucho esos detalles, obviamente para que el público se sienta tranquilo a ver un concierto con todo el protocolo necesario de salud.
Oye, pues va a ser muy importante, y me gusta siempre que se rinden este tipo de homenajes a personajes tan importantes como el caso de Armando Manzanero. Y además, Big Band Jazz de México, pues es una banda. ¿Cuántos años tienes ya?
22 años tiene este proyecto, y la verdad que el público dando este tipo de proyectos. En este concierto sí que vamos a hacer, se suma Francisco Céspedes, se suma Kika Edgar, grandes artistas que ya
¿Sabes qué? Se escucha muy mal. Pero pues en fin, mira, yo veo que van a estar estos grandes artistas, el de Big Band Jazz de México, es el tributo a Armando Manzanero. Van a estar ustedes en el Teatro Parque Interlomas, el teatro más seguro de México, así lo conocen, allá en Jesús del Monte, en Huixquilucan, Estado de México. De verdad, te agradezco muchísimo, Ernesto, que nos hayas acompañado esta noche.
Gracias, muy amable. Hasta luego.
Muy bien, fíjate que ahora se escucha mucho mejor. Pero en fin, así es la tecnología. Pásala muy bien, Ernesto. Mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego. Ernesto Ramos, director de Big Band Jazz. Pues este homenaje para Armando Manzanero. Y de verdad, era un tipazo. Un tipazo, la Manzanero. Un hombre dedicado a su música. Enamorado. Enamorado en todos los sentidos. Y aquellos que se apasionan, todos los que se apasionan de lo que hacen, son brillantes. Siempre. Eso es ineludible. Pero en fin, tenemos mucha información y el INE desmiente a Andrés Manuel López Obrador. Sí hubo una notificación de apercibimiento, y esto es una notificación, ¿por qué? Porque en las mañanas el presidente López Obrador pues sigue dictando no voy a decir que es propaganda, pero sí está mencionando cada instante todos los logros que ha hecho su gobierno. Y esto pues representa también una actividad de campaña como lo ha establecido el INE. Aquí tengo una pregunta del auditorio, donde están preguntándome Ernesto Lara, me dice: oye, Víctor, ¿por qué razón no has mencionado el pellizco que le dio el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas a una de sus compañeras? Sí, es el caso concreto de David Monreal. Fíjense, lo que pasa es lo siguiente. Pues no estoy seguro si le dio el manazo o la nalgada o el pellizco, pues se ve en un video. Pero ¿saben algo? Quien recibió esta nalgada, una candidata a alcalde por Zacatecas, pues no dijo nada. No ha denunciado, y al contrario, dijo que pues tratan de disminuir y es un asunto de campaña. Y saben algo, si es eso, es la gente, si una mujer es agredida, debe denunciarlo de inmediato, como sea, debe ponérsele un alto, así sea el gobernador, el presidente, quien sea, un diputado, su jefe, quien sea, se debe poner un alto. No quiso poner la denuncia, pues entonces saben que pues yo no puedo tampoco ponerme en un caso de estar diciendo que pues debe que denunciar. Pues, son decisiones personales. Ella también sabrá sus motivos, y de alguna manera pues no lo denunció. Si lo hizo, no lo denunció. Y si no lo hizo, bueno, pues todo parece que sí se lo hizo, y fue una nalgada que fue muy claro. Pero pues yo creo que el problema más serio no es precisamente con la diputada ni con las mujeres, sino debe ser en otros lados. Miren, hay mucha información el día de hoy. Y hay otro tema que también es importante que todos veamos. El problema que está generando Ignacio Mier, si ya ha habido alguien que ha dividido la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha sido él. Y él parece como el policía, el del Politburó, el de la Gestapo, el de la KGB de la Unión Soviética, con sus propios compañeros. Ah, tú no estás haciendo las cosas y tú no estás sirviendo a la 4T. Ah, pues entonces te las verás conmigo. ¿Y qué es lo que tiene él para poder someter al resto de sus compañeros? Ah, pues nada más y nada menos que la cartera abierta de la Junta de Coordinación Política, y tiene mucho dinero que se maneja precisamente ¿para qué? Para darle a sus diputados, y que les da para que hagan política en sus distritos, etcétera. Esto no es nuevo, y pensamos que se iba a acabar con Morena, pues no se acabó, y todavía lo que es peor, este señor Ignacio Mier se ha convertido, independientemente del censor y el agresor a sus propios compañeros, porque no es una sola queja, ya hay muchísimas quejas, y una de ellas, la de Porfirio Muñoz Ledo, son las que están hablando que esto va a asuntos serios, y mucho, muy serios. Tú que has andado también en la Cámara de Diputados, Bernardo Sebastián, ¿qué es lo que has apreciado precisamente en muchos legisladores de Morena que dicen, pues sí, nos está obligando a votar ya, y olvídate ahí, no tenemos ni qué leer? Esa es una cuestión muy cómoda, no tenemos ni qué leer, ya hay que votar por lo que nos dicen, votar a favor o en contra según lo que nos dice el señor Ignacio Mier, poblano, por cierto.
Pues lo que se percibe en la Cámara de Diputados, lo que se ha visto y lo que desafortunadamente podemos decirlo con a todas voces, es la mayoría de los diputados no saben ni qué es lo que hacen ahí. Ellos fueron muchos electos, pero no saben cuál es ni la carrera que tuvieron que tener, debían de tener para poder llegar a ese lugar. Muchos dicen, no es necesario leer porque tienen problemas para leer.
Sí,
eso es algo muy severo, Víctor, o sea, no saben leer mucho, lo subimos al pleno y ni siquiera pueden darte el tiempo o la pausa, un punto y una coma. Pues aquí estamos viendo que estos son personajes en los cuales estamos esperando y estamos confiando de que puedan avalar o redactar o incluso promover leyes para todos los mexicanos. ¿Y en manos de quién estamos?
Sí, y se parecen a los reporteros que van a la mañanera, el del machete de gangueo, ¿no? Porque que no sabe ni leer ni escribir, pero ahí sí se pone con su celular y haciendo sus discursos, en fin, qué pena. Pero en fin, vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Otro mensaje del auditorio. Armando Solórzano me dice: ¿qué opinas de lo que dijo, ya que estás tratando el tema de Ignacio Mier, sobre que el derecho no es justicia en México? Pues miren, la verdad de las cosas es que, pues Ignacio Mier, ¿qué puede decir? Y con todo cariño que te tengo, mi querido Bernardo Sebastián, tú que eres administrador de empresas, pero si tú lees las leyes, tú sí te tratas de actualizar, siempre estás actualizándote en las cuestiones también legales, pero ese señor que pues se ha dedicado más a la política, pero que no tiene la más remota idea de lo que es el derecho, por eso está, y de verdad está como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues es algo realmente sorprendente que diga que pues no es justa la ley. Pues si no es justa, cámbiala, mano. Tienes la mayoría, no es justa, cámbiala. Ahora, ¿en qué no es justa? Porque no representa los intereses de Morena, porque no representa los intereses de los grupúsculos que se encuentran en el poder, ahí sí ya no. No. Eso no es justicia. Vamos a que se haga justa las leyes. Parece su chamba. Si no estás demostrando una vez más un fracaso legislativo de la mayoría de Morena. ¿Quieren hacer justas las leyes? Pues órale, pues va. Pero díganos de qué se trata y cómo quieren hacerlas justas. ¿Pero para qué? ¿Para tener un solo partido en el poder? No, señor. Ahí sí no. Por favor, ahora sí, como dice, a otro chango con ese mecate. Daniel Paulino.
Sport Business con Daniel Paulino.
Víctor, auditorio, muy buenas noches para todos. Lo que comenzó el domingo pasado como una afrenta directa al fútbol como lo conocemos, en cuestión de días terminó como una revolución frustrada de 12 equipos que quieren más dinero para ellos, con un discurso de héroes al rescate del deporte más popular del mundo. La Superliga Europea surgió el fin de semana pasado como un arrebato de 12 clubes de los más poderosos del mundo por un negocio que por solo arrancar les significaría 3.500 millones de euros o entre 300 y 400 millones para cada uno sin tener que responderle a entes externos como sucede con la UEFA o las federaciones de fútbol de cada país. Esta liga sería manejada por los clubes con ganancias distribuidas entre los 20 aparentes participantes, un negocio que según proyecciones podría dejarles ganancias de 4.000 millones de euros por cada año. Lo que pasó horas después para congelar por ahora esta idea se entiende desde la reacción que tuvo tanto la UEFA como la FIFA. En principio, la Confederación Europea amenazó con expulsar a estos equipos de competencias oficiales ya existentes y a los jugadores de siquiera poder competir con sus respectivas selecciones. La FIFA, además de oponerse a este torneo catalogado como totalmente excluyente, dio un mensaje claro: si lo hacen, estarán fuera de todo lo demás. Tras esto, los clubes fundadores de Inglaterra y de Italia anunciaron sus salidas en cuestión de horas. Actualmente solo Real Madrid y Barcelona se mantienen como los últimos sin pronunciarse al respecto. La FIFA como la UEFA han permitido que esto se reconozca como una victoria de los fanáticos cuando estos órganos han sido los más beneficiados, ya que ellos han sido acusados anteriormente de corrupción y hoy seguirán operando como antes sin que se prometa un cambio a favor de todo el fútbol a nivel mundial. De los clubes fundadores ahora se espera que enfrenten cuestiones legales tras dejar un torneo que nunca se jugó pero que seguramente los dejarán más endeudados por ciertas cláusulas que aparentemente rompieron tras desvincularse de esta misma. No tienen contempladas multas o castigos para estos clubes hasta el momento, pero no sería sorpresivo que algunos de estos clubes, sobre todo los administrados por consorcios estadounidenses, sean puestos en venta en el corto y mediano plazo. El fútbol europeo vio esta semana un intento real por hacer del deporte más popular un producto comercial con una visión 100% estadounidense. Pero si hay algo claro tras todo este escándalo deportivo es que no hay bandos buenos y malos. Es una historia y lucha entre malos y peores. Víctor, la información deportiva.
Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche. Arturo Trejo, Crónicas de Banqueta.
Crónicas de Banqueta. Crónicas de Banqueta. Con Arturo Trejo.
En 1790 se inaugura el primer museo público que tuvo nuestro país, en el centro de la capital. Se trata del Museo de Historia Natural. ¿Pero qué exhibía y por quién fue que se hizo? Desde su inauguración, este recinto se dedicó a la exhibición de la flora y fauna que había en la Nueva España y a la muestra de diversos instrumentos científicos de la época. En el siglo XVIII, Carlos III envió un grupo de expertos en flora y fauna para estudiar y recopilar ejemplares de animales, plantas y minerales. Entonces se formó la Real Expedición Botánica a la Nueva España, con el naturalista español José Longinos Martínez. En 1790, Longinos se instaló en la calle de Plateros número 89, hoy Madero, donde derivado de sus investigaciones se inauguró el primer museo de México llamado Primer Gabinete de Historia Natural. Ahí se ubicaron las colecciones de su colección particular. Luego dicho espacio fue desintegrado durante la Guerra de Independencia. Tras los saqueos que provocó la lucha de 1810, gran parte de la colección del museo se perdió. Pero los objetos que pudieron salvarse se ubicaron en diversos locales, hasta que la universidad decidió colocarlos todos juntos en el Colegio de San Ildefonso en 1802. En 1825, por decreto del presidente Guadalupe Victoria, se fundó el Museo Nacional Mexicano, sitio que recuperó lo que quedaba del antiguo museo. Más tarde, durante el gobierno de Juárez, el recinto incrementó su acervo y se instaló como sede de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Después, cuando llegó Porfirio Díaz, el Museo Nacional creció enormemente y se dividió en tres departamentos, entre los que se incluía el de Historia Natural. Fue hasta la presidencia de Adolfo López Mateos que se reinauguró, coincidiendo con la creación de otros museos nacionales. Un nuevo Museo de Historia Natural en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Este poderoso espacio perdura hasta nuestros días. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo. Luis Mondragón.
Hola, Víctor. Esta noche quiero hablarte sobre las consecuencias que ha dejado la escasez de chips en la industria automotriz. Desde finales del 2020 se registró un desabasto atípico de semiconductores a nivel mundial, lo que afectó entre otras industrias a la automotriz, que se vio forzada a reducir su producción. En el primer trimestre del año, la producción de autos cayó 12% con respecto al 2020. Esto se debe a que fabricantes como Audi, General Motors, Honda y Stellantis han tenido que reducir su producción o incluso frenarla por completo. Tan solo en Norteamérica son aproximadamente 65 modelos afectados y 170 a nivel global. Esta situación podría normalizarse en la segunda mitad del año, siempre y cuando las diferencias entre China y Taiwán no escalen. Sígueme en Twitter como @luismondragon89.
Muchísimas gracias, Luis, pasa excelente noche. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Bernardo Sebastián, yo sé que muchos administradores de empresas son brillantes, gente que lee, que lee sobre todo sus temas, como tú, como el caso concreto tuyo, pero hay otros como el señor presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados, que no sabe qué es la ley, punto. Gracias, Bernardo, muy buenas noches.
Buenas noches y gracias a todo el equipo en cabina.
Gracias. Con la colaboración de Diana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa, así como pues todo un gran equipo, la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarro y en los controles Luis Morán. Les agradezco muchísimo y espero que pasen una noche y también un fin de semana sensacional. Cuídense, les mando bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.